Bienvenidos a La Clave Blanquiverde, un podcast de Diony Coto y Álvaro Frajero. La previa.
Lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más de La Clave Blanquiverde, del podcast que sigue toda la actualidad cordobesista. Y como estamos a jueves, eso quiere decir que nos encontramos en la previa, pero no una previa cualquiera, porque cambiamos el chip y dejamos a un lado la liga y nos ponemos con la Copa del Rey, porque sí, este fin de semana es fin de semana de Copa del Rey, no de liga. Para los conjuntos de primera división va a ser el último partido previo al Mundial de Qatar, pero en el fútbol no profesional el fútbol sigue y esto no para. Pero esta vez nos ponemos en modo Copa y el Córdoba se pone ya a pensar en el cacereño, el cual se medirá las caras este sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Príncipe Felipe. Como una semana más, saludar a Diony. Hola Diony, ¿qué tal?
Muy buenas, de vuelta aquí, ¿no? En este podcast y en este caso para la Copa del Rey, competición que ilusiona mucho, ¿no? Además, en el cordobesismo produce también, ¿no? Eso, mucha ilusión y veremos a ver qué tal se nos da este año.
Pues sí, opino como tú, ¿no? A mí también me ilusiona porque, bueno, siempre es un trofeo que para los equipos pequeños se dice, bueno, ya que se acabe la Copa y ya te centras en la Liga. Pero oye, con este nuevo formato que a mí me gusta mucho, esta Copa permite a los pequeños soñar, ¿no? Pequeños, lógicamente, comparando con el resto de todos los posibles rivales. Permite a los pequeños soñar porque te da esa pequeña ventaja de jugar en tu campo a partido único, y a partido único te puede salir un mal partido, un muy buen partido, en caso del equipo grande, y se puede dar la sorpresa. Y a lo largo de estos años que ya se implantó este nuevo modelo, hemos visto ya unas cuantas sorpresas, como por ejemplo pudo ser el Atlético Baleares, sin ir más lejos. Pero eso ya lo comentaremos un poquito más tarde, porque hoy tendremos en la previa del episodio de hoy de La Clave Blanquiverde a un seguidor del Club Polideportivo Cacereño, que es, bueno, un aficionado muy, muy cercano, muy seguidor, muy, muy encima con su equipo, y que nos contará, pues, los datos más relevantes del equipo de Julio Cobo de cara al partido que tiene el Córdoba el sábado. Y bueno, así estar al tanto del rival con el que nos mediremos el sábado. Pero antes de nada, vamos a las noticias más destacadas de esta semana, que una que me preocupan demasiado, que es la cantidad de jugadores que están pasando por la enfermería, un total de 6, que luego lo comentaremos. Y después, que esta semana tuvo lugar la gala de los premios AFE, que organiza la Asociación de Futbolistas Españoles, creo que es.
Sí.
Y que el Córdoba, pues, se vio galardonado en tres jugadores, bueno, en tres personas, mejor dicho, porque una de ellas fue Ale Marín, que ya no pertenece al Córdoba, que ya está en el Antequera, pero los otros dos son Germán Crespo como entrenador y como mejor entrenador, mejor dicho, y Miguel de las Cuevas como mejor jugador del grupo cuarto de la segunda división, de la segunda federación de la temporada 21-22. Así que nada, sin más dilación, pues vamos allá con entrar en materia, ¿no? En lo que concierne a este sábado, y vamos allá con la entrevista a nuestro querido invitado. Bueno, pues lo prometido es deuda, y como hemos hablado a lo largo de la semana y hemos comentado a lo largo de todos estos días en redes sociales, tenemos con nosotros a un seguidor muy cercano del Club Polideportivo Cacereño, como es Alberto. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué tal?
Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Te agradecemos que hayas aceptado la invitación, ¿no? Y que esté un ratito con nosotros para que nos hable, bueno, pues del partidazo que se nos viene este sábado, de dos viejos conocidos que ya se vieron las caras el año pasado, como es el Cacereño y el Córdoba. Y nada, pues qué mejor que tú, ¿no? Que nos cuente un poquito la actualidad del equipo, tú que lo sigues de cerca y tú que estás ahí, ¿no? A pie de cañón cada partido. Y nada, si quieres empezamos preguntándote, bueno, algo sencillito, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, ¿no? Del momento que está actualmente atravesando el Cacereño. ¿Qué tal está en este arranque de liga?
Bueno, lo primero, agradeceros, por supuesto, la invitación, ¿no?, a este espacio para hablar del cacereño y de, como tú has dicho, el gran partido que se nos viene este sábado. Un partido marcado en rojo en el calendario desde que salió el sorteo y con muchas ganas, yo creo, por parte de los dos equipos de hacer un buen papel en esta competición copera. En cuanto al momento actual de forma del cacereño, pues lo que es el fútbol, cuando hace dos semanas me mandaste esta invitación, todo parecía un camino de rosas, un inicio de la temporada prácticamente fantástico, a 3 puntos del primero, segundo clasificado, y sin embargo dos semanas después seguimos a 3 puntos del primero, pero estamos cuartos y parece que todo se ha un poco desestabilizado, ¿no? Son 3 semanas sin ganar, 2 empates y 1 derrota. Es verdad que los empates se han dado en campos complicados, como el del Socuéllamos o el del Unión Adarve, pero una derrota abultada en casa que hizo mucho daño. El equipo llega con algunas dudas y con otras certezas, así que habrá que ver un poco qué supone la Copa y qué supone enfrentarse a un rival de entidad para esta plantilla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando salió el sorteo, bueno, de todos los posibles rivales, de esto te hablo, claro, del lado cordobesista, de todos los posibles rivales que podían tocar, bueno, había rivales del norte, lógicamente un montón, también es cierto que había algunos en Andalucía, pero oye, cuando vimos el cacereño, vamos, todo el mundo se alegró, es cierto que luego pues se vio un poquito mermada esa alegría con el tema de cuando salieron las entradas y tal, pero bueno, todo el mundo se alegró. Vamos allá con la siguiente, Dionis, si te parece.
Pues sí, ¿no? Viendo un poco, como veíamos también, ¿no?, después de la pasada temporada al cacereño, ¿no?, que lo veíamos en nuestra propia liga, y viendo la planificación que se ha hecho en verano y el inicio de liga, ¿cuáles son realmente las aspiraciones del equipo este año para la liga?
Las aspiraciones un poco del cacereño, sobre todo desde que llegó la nueva directiva, es trabajar de manera sostenible, intentando buscar buenos resultados deportivos, pero sin tampoco perder la cabeza. La temporada pasada es cierto que se había hecho un equipo con jugadores desconocidos, algunos rebotados de otro equipo, y que se hizo una grandísima temporada. Esto ha motivado un poco también por el final de la temporada pasada, que luego lo hablaremos, un poco una desbandada prácticamente general, pocos jugadores continúan respecto a la temporada pasada. Y en cuanto a la planificación de este año, pues se ha buscado un poco lo mismo. Jugadores de equipos que han descendido, jugadores que vienen de tercera división en algunos casos, que han subido o que han bajado, pero que no son grandes estrellas de la competición. Es cierto que el cuerpo técnico está muy asentado y que eso pues sí que da ciertas garantías a pesar de las dudas que ofrece en un cierto sector de la afición. Yo creo que el objetivo primario del cacereño este año debe ser salvarse con solvencia, eso espero que no haya ninguna duda, e intentar pelear mínimo por los playoffs.
Pues, bueno, y me viene muy bien tu respuesta, ¿no?, al hilo de esto que te quiero preguntar, y es de cara a la planificación que se hizo en verano, ¿qué jugador puede ser el que más debe poner en alerta al Córdoba? Es decir, el que, cuidado con este, es una nueva incorporación, es un nuevo ya que ya conocimos, ¿qué jugador es, ¿no?, el que más está despuntando en esta temporada?
Pues sinceramente, lo que más está, te voy a hacer un poco de trampa con esta pregunta, porque lo que más está despuntando es la defensa en su conjunto. Son 6 porterías a 0 en 10 partidos, lo cual es un dato que es bastante bueno, ¿no? Completamente, se está mostrando una defensa muy sólida, sobre todo cuando mantiene el empate y cuando va ganando. Excepto uno, todos los goles han sido recibidos para adelantarse el equipo rival o yendo por detrás del marcador, porque es un equipo que cuando tiene que buscar la portería rival y cuando tiene que arriesgar es cuando más sufre. El cacereño este año solo ha metido un gol yendo por detrás y solo ha encajado un gol cuando ha ido por delante. O sea, es cierto que es un equipo muy variable. Por pues eso... Sí. Te iba a decir que la defensa quizá es la línea más importante. Luego, arriba, hay jugadores de calidad. Solano, que ya creo que no sé si fue el que marcó el año pasado el primer gol contra el Córdoba en el minuto 2. Un gran delantero centro, luego también hay jugadores de calidad como Telles, como Samu Manchón. Por ahí puede andar un poco los tiros. Yo creo que el cacereño lo que no puede hacer el sábado es depender 90 minutos de defender su portería y de que el Córdoba lo acose, porque si no consigue tener un poco el balón en el centro del campo, el partido se puede volver un auténtico infierno.
Claro, sí, sí.
Bueno, y después, ¿no? Ya como comentaba Álvaro también, ¿no? Antes, en el cordobesismo, ¿no? Se estaba esperando que saliera pues un viaje no fácil, sino cercano, sobre todo, ¿no? Para poder ir en masa. Y bueno, tocó el cacereño, cerquita, 2-3 horas en coche. Encima, pues el cacereño, que también nos conoce y que hay buena relación también entre las aficiones. ¿Tú crees que a pesar del precio de las entradas, ¿no? Que es lo que yo un poco más veo que chirría, ¿no? Ese precio de 20 euros la entrada, finalmente, ¿se vivirá un lleno en Cáceres y se disfrutará de las dos aficiones como se hizo el año pasado?
Yo, un lleno al nivel de la entrada del partido de Liga del año pasado, que fue prácticamente quitando los partidos contra equipos de primera división en Copa, yo creo que ha sido la mejor entrada de los últimos 10 años, quizás junto a la de cuando el Cádiz se jugaba el playoff, pero no creo que se dé una entrada de tal magnitud. Sí que puede rondar, pues a lo mejor, los 3.000 espectadores, 2.500... Pero no creo que mucho más, porque es verdad que el precio de las entradas echa mucha gente para atrás. Sobre todo, yo pienso que al abonado no se le ha cuidado del todo, porque el precio de las entradas para los abonados también es bastante grande y yo creo que se podría haber hecho algún tipo de promoción de una segunda entrada al mismo precio reducido, alguna
pues
cosa
sí,
así.
Pues sí, sí.
Para que no ya solo la gente de Córdoba, sino la gente de Cáceres responda. ¿Por qué también? Porque a la misma, bueno, a las 9 juega el Villarreal, juega en Almendralejo. Gente de Cáceres irá a ese partido, que
claro.
Si a lo mejor las entradas hubieran sido más baratas, no lo hubiera hecho. Al día siguiente juega el Zaragoza en Arroyo de la Luz, que está a 10 minutos de Cáceres. Entonces, yo creo que era una buena oportunidad para haber hecho promociones, para haber puesto precios bajos y haber disfrutado de dos grandes aficiones. Es verdad también que no me gusta criticar en este sentido mucho a la directiva, porque tendrán sus razones y ellos sabrán por qué lo han hecho, pero en mi opinión, como aficionado y como persona individual, a mí me parece excesivo.
Sí, bueno, nosotros también en Córdoba pues sentó un poco igual. Es cierto que ayer precisamente se publicó en que el primer autobús ya se consiguió llenar y bueno, ahora se ha habilitado un segundo que necesitan un mínimo de 40 personas para que al final salga adelante, pero bueno, al menos es cierto que conocemos mucha gente que a título personal con su propio transporte se desplazará allí sin problema, pero bueno, al menos ya tiene esa certeza de que al menos un mínimo de 40, pues en torno a unos 50-60 cordobesistas mínimo, ¿eh? Luego yo creo que se acabará alcanzando el centenar, ¿no? Pero por lo menos un centenar de personas sí se acabarán desplazando.
Es cierto también que yo, por lo que he visto, el precio que ha puesto el Córdoba para el autobús, yo lo veo loable, ¿no? Porque compensa en parte el coste de la entrada y al final 30 euros por todo el viaje no es tan caro.
Sí, aquí le queremos dar un pequeño aplauso al Córdoba porque en todos los desplazamientos que hace para intentar incentivar que el aficionado se desplace, siempre suele costear un porcentaje del trayecto, un trayecto que en condiciones normales pues te debería salir un poquito más, pero el Córdoba siempre añade esa pequeña bonificación para aquellos que se quieran desplazar y para incentivar que la gente se mueva. Ahora vamos a echar un poquito la vista atrás porque me gustaría preguntar y sobre todo saber cómo sentó en el aficionado del cacereño, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de Cáceres, si supuso o no un golpe muy duro para la entidad, pues bueno, la eliminación en esos playoffs de ascenso el año pasado, sobre todo también poniéndonos en perspectiva de esos objetivos que se plantearon, y entonces, claro, a partir de esos objetivos, si azazo duro o si, bueno, finalmente fue un, pues nada, a preparar para la siguiente ya.
Más que para la entidad como estructura o como digámoslo así, como planificación y tal, no. Fue más un mazazo para lo que era la ilusión, la afición que se había despertado durante toda esa temporada, con buenísimas entradas en el campo contra el Córdoba, contra el Mérida, contra el Coria, viviendo partidos muy buenos, momentos de muy buen fútbol durante toda la temporada. Incluso con la ilusión remota en ciertas partes del año de poder alcanzar al Córdoba, luego estaba claro que era misión imposible, ¿no? Por el nivel que estaban demostrando los de Germán Crespo, pero en cierto punto de la temporada, sobre todo cuando el Córdoba perdió en los despachos el partido con el San Fernando, había ese y si ganamos aquí y ellos se dejan un punto por allá y les entran los nervios. Entonces, a partir de un poco marzo, diría yo,
marzo.
Se encadenaron varios malos resultados. Se ha sabido después que había algunos jugadores negociando con otros clubes, que algún pago llegó quizás retrasado, no sé, eso no se ha terminado de aclarar muy bien, y el ambiente empezó a enrarecerse. La puntilla, yo creo que nosotros perdimos el playoff en la última jornada cuando tuvimos que ir a Ceuta. Si ganábamos éramos segundos, pero el equipo tenía muchas lesiones, había muchos jugadores de baja, se perdió, ganó el Mérida. Y fíjate lo que son las cosas, el Mérida, que había estado tan mal durante el año, y el Ceuta, que venía desde atrás, terminaron por ascender, y nosotros en una tarde aciaga en Elda sufrimos una humillación que es verdad que el aficionado puro del cacereño está acostumbrado, porque el cacereño cuando más la puede cagar es cuando todo va bien. Así que bueno, se sentó mal, pero ya rápidamente
se empezó a pensar ya, ¿no?, la siguiente temporada, ¿no?
Efectivamente.
Pues sí.
Yo creo, ¿no?, que también que la temporada pasada, ¿no?, lo que ocurrió en el cacereño suele pasar mucho, sobre todo que se ve en segunda división, ¿no? Ese equipo que llega tercero, ¿no?, en este caso al playoff, siguiendo la estela de los dos primeros, que finalmente no acaba entrando, siempre pues acaba desinflando a final de temporada y acaba por no subir, ¿no? Y yo creo que en este caso al cacereño pues le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Tuvo toda la temporada detrás del Córdoba, perdió la posibilidad al final de alcanzarlo por el nivel estelar del Córdoba, pero como que a final de temporada ya se relajó, ¿no? Dijeron, prácticamente estamos ya clasificados por playoff, vamos a relajarnos, ¿no? Y al final eso también provocó, yo creo, ¿no?, que cuando llegó al playoff pues siguieron en ese estado de relajación, ¿no?, de ya hemos hecho nuestra temporada y pues al final sucedió lo que pasó contra el Teruel, ¿no? Pero la verdad que yo, el cacereño era uno de los equipos que lo veía preparado para subir, ¿no? Más que nada por el juego que estaba desplegando, sobre todo el que se vio frente al Córdoba en el partido de vuelta en Cáceres, ¿no? Con ese empate a dos.
Ese partido es uno de los mejores partidos que ha hecho el cacereño como local, te diría, bueno, en los últimos años seguro, pero desde a lo mejor el partido contra el Málaga o con un 3-0 contra el Racing de Santander en la temporada que bajamos de segunda B, un partido apasionante por la afición, por cómo respondió Cáceres, por cómo respondió Córdoba, el ambiente, la verdad que fue un partido que lo tuvo todo y al final era difícil de sostener ese nivel, pero el cacereño el año pasado jugó en muchos tramos de la temporada muy bien. Este año pues es otro tipo de equipo, practica yo creo otro tipo de fútbol, compite de una forma más pragmática, pero es verdad que quizás faltan algunos de los perfiles de peloteros con tanta calidad que teníamos el año pasado.
Oye, voy a salirme un poquito del guión porque estamos hablando mucho, pues, bueno, de la segunda federación, pero claro, a raíz de que el Córdoba la abandonó, no estoy tan al tanto, ¿no?, de cómo está la categoría ahora. Pero bueno, cuéntanos en plan, así a líneas generales, porque os metieron en el grupo, si no recuerdo mal, ¿os metieron en el grupo de Madrid o me lo he inventado?
Sí, bueno, de Madrid. Nuestro grupo este año parece una ruta del alza, Álvaro, porque entre los de Madrid, luego tenemos también a la Gimnástica Segoviana, ¡buah!, tenemos Castilla-La Mancha, el Socuéllamo, tenemos Melilla. Luego, como se dio la circunstancia del descenso del Extremadura y la desaparición,
ah, entró claro.
el Estepona.
¡Buah!
Tenemos también al Atlético Paso de La Palma. Y a última hora, como subieron al Talavera, nos metieron al Cerdañola de Barcelona.
Por
o, de o de Badalona. Entonces, es un grupo que prácticamente puede jugar entre semana en Cataluña, el fin de semana en La Palma y al día siguiente
en Estepona,
Guadalajara no. O en Estepona. Es un grupo rarísimo.
Pues sí.
Además de todo lo que supone, ¿no? Porque los clubes de esta categoría, ¿no? El Coria, el Adarve, el Atlético Paso, son clubes que prácticamente, ¿no?, se mantienen económicamente de milagro, ¿no? Y poco a poco, y con partidos estelares, ¿no?, por temporada. Y con la organización del grupo, sí, vamos, yo no tenía constancia de ello porque no lo sabía. Pero vamos, tenés que ya a Barcelona con la posibilidad, ¿no?, de otros equipos más cercanos, que sean de Madrid o de Castilla y León, que también está cerca, y tener que cruzarte toda España solo para un partido. La verdad que esto al final es a lo que me refería cuando dije que lo de la Federación, lo del Talavera se debería haber solucionado antes de empezar la temporada, ¿no?
Claro, en verano.
Claro, totalmente.
La categoría y haberse quedado todo en un bloque más o menos cercano, ¿no? Porque ahora, pues, eso, ¿no? Te meten al Cerdanyola y ahora, pues, te toca ir a Cataluña, que hay equipos que esos partidos, pues, le suponen un duro golpe económico para la temporada.
Ya la semana pasada, por ejemplo, se suspendió el partido del Estepona, se aplazó porque jugaba contra el Atlético Paso, y como estaba planteado inicialmente para que los de Melilla y el equipo canario juegue con Madrid porque hay más vuelos directos y tal, pero al cancelarse ahora no tienen tantas conexiones quizá con Málaga, con Sevilla, no pudieron volar y ya un partido se tuvo que cancelar y yo diría que no será el único a lo largo del año.
Pues sí, la verdad es que me ha venido bien preguntarte por la segunda federación y la verdad es que no tenía ni idea de este puzzle, ¿no? tan raro que ha hecho el querido Luis Rubiales y sus secuaces, pero bueno. Ya está, bueno, una cosita más y bueno, sobre todo, como siempre se dice, ¿no?, a intentar abandonar la categoría lo antes posible, porque, bueno, si antes con el antiguo formato era un pozo, con esta segunda federación un pozo, pero bueno, ese ascenso por lo menos que ojalá llegue para el cacereño, pues le va a permitir un poco también, por lo menos, esa falta de organización por lo menos, ya en primera federación no se ve tanto, así que nada, eso, esperemos que el cacereño pueda subir arriba. Vamos con la siguiente, ¿no, Dionis?
Pues sí, ¿no? Viendo no nuestros casos también, ¿no? Nosotros somos de Córdoba y somos del Córdoba, que hombre, aunque ahora esté en primera federación, pues bueno, ¿no? Nosotros hemos visto al Córdoba en primera división, ¿no?
Que bueno, hay alguien por ahí que me ha dicho que te ha ido tú a Helsinki y que te va.
Sí, bueno. Pero también porque no soy cordobés, ¿no? Al final soy sevillano y
le van las 13 barras también.
Los colores tiran para donde tiran. Por lo menos
los colores son los mismos, claro.
Claro, por lo menos comparto los colores. Y bueno, pues en tu caso, ¿no? Con el cacereño, pues eres de Cáceres, ¿no? Igual que en este caso, pues nosotros con Córdoba, ¿no? Pero ¿qué es lo que te hace ser del cacereño, ¿no? Porque también hemos visto en ciudades así, pues la mayoría son de Barça, de Madrid, del Atlético de Madrid, ¿no? En Cáceres también hay eso. Bueno, en Cáceres, en Extremadura en general, ¿no? Hay
sí.
Mucho tirón por el Madrid, por el Atlético. ¿Qué te hace a ti ser del Cáceres y no de estos equipos?
Mira, yo desde de pequeño iba al cacereño, pues partidos sueltos, alguna temporada que por las empresas teníamos carnet, pero lo vivía como algo que era ir al fútbol porque estaba bien, porque bueno, cuando venía algún equipo grande y tal. Pero yo luego soy también seguidor del Barça y es verdad que cuando ya tenía 14, 15 años, que ya pues empezaba a ir con mis amigos, podíamos ir en otro plan al fútbol quizás, me di cuenta de que obviamente me gusta ver fútbol increíble por la tele y lo disfruto muchísimo porque me encanta el fútbol. Pero que lo que más a mí me apasionaba y me enamoraba era levantarme el domingo por la mañana, llamar a mi amigo, oye, ¿a qué hora te recojo? Ir al campo, abrazarnos cuando marcábamos, pegar cuatro voces. Eso era lo que de verdad me enganchaba. Y así, fíjate que cuando descendimos de segunda vez, que bajamos a tercera, yo no entendía por qué la gente se dejaba morir a su club, por así decirlo, al club de su ciudad. ¿Por qué la gente, sabiendo de la mala situación, no arrimaba el hombro, no animaba, no apoyaba? O sea, no es que no animase, sino el resto de la ciudad, no los aficionados del Cacereño. Que cómo se podía permitir eso mientras luego llenábamos los bares para ver cualquier partido de primera división. Y cuando bajamos a tercera, ya sí que me enganché del todo, porque ya era más mayor, podía ir a los desplazamientos porque eran muy cerca, por desgracia, podía ir con bajos precios a animar a otros amigos que viniesen y tal, y ya me terminé de enganchar, y ya hasta el día de hoy, ahí seguimos, semana tras semana sur.
Pues, vamos, me acuerdo de algo que lo has comentado, ¿no? Me acuerdo de algunos equipos, ¿no? Y el primero que se me viene a la cabeza es la Real Sociedad, que cada año, ¿no? Y cada campaña de abonados intenta lanzar ese mensaje constante de apoyar al equipo de tu ciudad, ser del equipo de tu ciudad. Porque, bueno, a ver, aquí no nos vamos a engañar y vamos a hablar claro. Yo, por ejemplo, el mínimo que me conozca, todo el mundo sabe que yo tengo una tendencia que tira más hacia el Madrid, lógicamente. Quiero decir, comparándome entre Madrid y Barça, ¿vale? Ahora, el problema llega, o sea, eso no hay ningún problema, porque mira, al final, joder, al final es que es inevitable que en estas ciudades, y sobre todo es algo que viene familiar, ¿no? Pero es inevitable que en este tipo de ciudades como la nuestra, por ejemplo, Cáceres y Córdoba, pues no se, o sea, pues se tire lógicamente por equipos más grandes. Esto, hombre, esto en Sevilla es impensable, ¿no? En Sevilla es dos opciones, pero en ciudades más pequeñas y sobre todo en ciudades que no han sido tan exitosas futbolísticamente, lo normal es que por lo primero que te salga y lo primero que te inculquen de chico es tirar por el equipo que gana, ¿no? Ahora, eso no es ningún problema. El problema es cuando, por ejemplo, dejas de ir al campo porque juega el Madrid, porque dejas de ir al campo porque juega el Barça. El problema es cuando ya antepones, ¿no?, el equipo grande a el equipo de tu ciudad, que es claramente cuando lo estás dejando de lado. A mí hay una cosa que, por ejemplo, antes me pasaba, no voy a mentir, o sea, yo antes, bueno, Córdoba, pues, menos dos, o sea, bueno, no menos dos, pero apenas contacto, ¿no? Como le fuese, pues como le fuese. Pero poco a poco fui cambiando la situación, le fui dando la vuelta y prácticamente ya, bueno, veo los partidos del Madrid porque al final me gusta mucho ver fútbol y me veo todo, pero ya no es lo mismo. Es decir, ya, vamos, ni de coña me sustituyo un partido del Madrid, pues, o sea, sustituyo un partido del Córdoba por el Madrid y que me tengo que desplazar a mi novio al Madrid, pues me da igual. Y ya antes cuando perdía me cabreaba y ya cuando pierde, pues ya casi que me da igual. El otro día contra el Rayo, bueno, era de esperar, pero apenas me importó. Y es una cosa, hombre, muy bonita también porque al final una frase que una persona que sigo en redes sociales, que ahora mismo no caigo en el nombre, pero lanzó un vídeo, ¿no?, muy motivacional con el tema de ser del equipo de tu ciudad en el que decía, porque es que si caes, ¿no?, caes con tu equipo, y si ganas y si te levantas con tu equipo, no de tu ciudad. Y eso, claro. Y eso es una cosa que no tiene precio, ¿no?
Yo, y, por ejemplo, ¿sí? No, te corto.
Nada.
La campaña de abonados de este año del Málaga, no sé si la habéis visto.
Yo no, sí, yo le iba a comentar también.
Ah, sí, la he visto, sí la he visto.
Me parece una obra maestra, me parece que refleja todo lo que hemos dicho y yo creo que si gracias a este podcast, como yo se lo voy a mandar a mis amigos, espero que lo escuche gente que no escucha también de allí de Córdoba, que no nos, claro, escucha normalmente. Espero que quien tenga dudas de si ir la semana que viene al Córdoba, que encima juega contra el Linares, ¿no? Que
es un partidazo primero contra el segundo. Sí, sí, sí.
Quien tenga dudas de ir, que se acerque al arquero, que vaya, que invite a sus amigos, que se lo diga a su abuelo, que se lo diga a su madre. Y lo mismo en Cáceres, que jugamos la semana que viene también con el Atlético de Madrid B. Que pues son, sí, partidos bonitos y que la gente se anime y vaya a animar al equipo de su ciudad, porque al final, yo como dice Bilardo, pues yo lo hago mío y los de verde son los nuestros y es a los que hay que animar.
Pues sí, nos quedamos con ese mensaje que lanza. Y ya para acabar, con lo último que te he preguntado, era con una perspectiva más en el pasado, me voy a quedar ahí porque, bueno, si miramos un poquito la hemeroteca, vemos que, oye, el Cacereño tiene cosechadas grandes noches de Copa del Rey, ¿no? Ahora las comentarás. Pero bueno, ¿Es otro motivo más para creer en un pase de ronda?
Sí, por supuesto que es otro motivo más para creer. El principal motivo que yo pondría sobre la mesa es que espero que Germán tenga la cabeza puesta en la liga y en ese enfrentamiento contra el Linares y decida rotar mucho. Pero luego, por ejemplo, tenemos grandes noches coperas. Tenemos una eliminación al Alcorcón de segunda división en el año 2019 en nuestro estadio. Luego, en la segunda ronda, se fue ganando mucho rato al Eibar y al final se perdió de una manera totalmente dramática, lo cual es cacereñismo en estado puro. Luego, el cacereño también en 2012 ganó en la Rosaleda al Málaga de Champions, también con Julio Cobos como entrenador. Es verdad que fuimos eliminados por el valor doble de los goles, porque en Cáceres perdimos 3-4 en una actuación dramática del árbitro. Pero luego también, ya echando la vista más atrás, pues un 2-2 en el Sánchez Pizjuán en el año 98, una victoria en el Sánchez Pizjuán por 1-2 en el año 93, o un empate en casa contra el Atlético de Madrid en el año 82. Y además, a mí me anima mucho que en dos de estos partidos que te he comentado son con el entrenador actual que tenemos, que también tiene en su haber pues un empate contra el Sevilla con el Villanovense 0-0 y contra el Barcelona. Contra el Barcelona también empató a cero en el campo del Villanovense, aunque luego en el Camp Nou pues ganó 6-0 el Barça, como en normal. Pues pero sí, claro que es un motivo para creer. Yo creo que la gente que vaya estos partidos les gusta mucho y aprieta siempre desde el principio. Y además que no sería la primera vez, te voy a dar un dato para animar un poquito a la gente de Cáceres que nos escuche, que no sería la primera vez que el cacereño hace historia contra el Córdoba.
Anda, eso no sabía.
Porque los puntos de la historia del cacereño fuera de casa en segunda división, en la única temporada que jugamos, fueron en el viejo Arcángel, en la temporada 52-53. Bueno. O sea que he tenido que echar muy abajo los años de la aplicación. Pero por lo menos ahí tenemos un precedente histórico para agarrarnos a una posible victoria del cacereño.
Hombre, es cierto que, bueno, lo normal, ¿no? Y lo que se tiende en este tipo de eliminatorias fue reservarte un poco a los jugadores que están teniendo más relevancia en esta primera etapa de la temporada. Pero bueno, en declaraciones que hizo el consejero delegado, ¿no? González Calvo, ellos han dicho que la intención es pasar de ronda, pasar de ronda, pasar de ronda. Es decir, que no van a ir a ver qué pasa, van a ir a por todo. Pero claro, Germán se encuentra con un problema, ¿no? Y es que, bueno, de repente, ¿no? De un día para otro parece que la enfermería se ha llenado. O sea, solíamos tener a dos jugadores que tenían una lesión un poquito más larga, pero ahora de repente se han incorporado desde el último partido cuatro más, cuatro con peso. Por ejemplo, Javi Flores, luego Antonio Casas también. Bueno, Antonio Casas, que decir, ¿no? Sí que sale cada fin de semana en redes sociales porque ha metido un golazo. Luego, otro que me parece una baja fundamental, Cristian Carracedo. O sea, Cristian Carracedo, que yo, vamos, también un jugador muy sonado, que viene del. Se lo trajo el Córdoba de Linares. Y también va a ser baja, o sea que cuidado porque el Córdoba, hombre, los que más peso estaban teniendo al principio de la temporada, como puede ser Carracedo, Casa Arriba, parece que no va a poder contar Germán Crespo con ellos, pero bueno, aún así, personalmente pienso que se ha fichado muy bien este verano y que hay un gran fondo de armario. Pero bueno, yo lo que quiero sobre todo es que se pase un magnífico día de fútbol, porque a mí, cuando fui a Cáceres la temporada pasada, el encuentro este que montó la directiva, Para acercar un poco a aficionados y tal, me encantó. La verdad es que yo creo que fue de lo mejor y prácticamente el buen fútbol que se vio y el buen rollo que se vivió hicieron una combinación de ese día que fue perfecta. Y esperemos que se vuelva a repetir, esperemos que el tiempo también pues, respete un poquito porque esta semana...
De momento parece que sí, de momento. Pues, ya me he metido esta mañana para hacer la maleta y de momento parece que sí.
Perfecto. Pues entonces nada, así que bueno, vamos a cerrar ya lo que es este bloque de preguntitas y yo creo que sí lo sabes porque nos has escuchado más de una vez. Lo que solemos hacer cada jueves, que son los días de previa, es hacer un pronóstico, ¿no? Un pronóstico de lo que creemos que va a sacar nuestros respectivos entrenadores, por nuestra parte Germán y por la tuya Julio Cobo, y también dar un pronóstico del resultado. Así que Si quieres, empezamos por ti, Alberto, y nos cuentas qué crees que tiene preparado Julio Cobo.
Venga, yo la verdad que cuando me lo dijiste el otro día se me vinieron los siete infiernos encima, porque acertar un 11 de Julio Cobo es prácticamente como acertar la primitiva. Entonces, voy a decirte lo que yo sacaría, lo que yo creo, y luego a ver cuántos acierto. El sábado espero factura de los que nos estén
El sábado
escuchando.
nos apostamos una cervecita en la
Claro,
Farmzone.
cuando no acierte a ninguno, entonces os tendré que pagar por lo menos una caña.
Efectivamente.
Venga, vamos con eso. Pues yo creo que jugará con Iván en portería. Línea de cuatro atrás con Molina, Capa, José Martínez y Pedro Ramírez. En el centro del campo, quizá Clausí, Ruimán y Telle de enganche. Y arriba, Carmelo por una banda, Garci por la otra y Solano de nueve. Gente con experiencia, gente joven, gente que está contando con más y menos minutos, un poco de todo. Y yo creo que puede ser un once que a Cobos le guste. Además, con gente fuerte atrás para defender al Córdoba. Y como he dicho antes, también con gente de buen pie en el centro del campo, porque si el cacereño se mete atrás durante 90 o 120 minutos, le puede caer una auténtica pana. Por eso yo creo que el cacereño, en la medida de lo posible, debe intentar tener buen trato de balón, poder. Y yo creo que esta sería una buena alineación para ello.
Vale, pues eso en cuanto al once inicial. Ya de paso, coméntanos un posible o un hipotético resultado. Aquí vamos a hacer una cosa. Como la eliminatoria puede alargarse 30 minutos más, bueno, da igual. Evidentemente sin pensar en penaltis, ¿no? O si, por si lo hay, pero ¿cómo crees que va a acabar? ¿Vale? Contando todos los tiempos posibles.
Hombre, yo que te iba a decir que 1-1 y Cacereño en penaltis, o sea que.
Pues ahí lo apuntamos, perfecto, ya está. Y nada, pues ahora pasamos con Dioni. Tú, Dioni Crespo, cuéntanos, ¿qué crees que va a
Bueno,
sacar Germán? Que con Germán también es
la última
difícil,
vez
¿eh?
que lo hicimos, creo que hice 10, ¿no? Creo que acerté 10 o
Joder.
9. La verdad que me sorprendió mucho porque, como le pasa, ¿no?, al Cacereño, ¿no? Como nos explicaba antes con Cobo. En el Córdoba con Germán Crespo, pues ocurre lo mismo, ¿no? Acertar un 11 de Germán Crespo es imposible, ¿no? De hecho, en los podcasts que llevamos todavía nadie ha acertado ninguno. Nos hemos quedado varias veces en 10, pero nadie ha acertado los 11. Y bueno, pues mi apuesta en este caso es por Felipe Ramos en portería. Creo que va a ser el portero de la Copa y sería raro, ¿no?, que no jugara Felipe Ramos. Luego en defensa, Puga en el lateral derecho, con José Alonso y José Cruz en centrales, y en este caso, pues tiene que rotar, yo creo que por acumulación ya de partido, va a jugar Manolillo en el lateral izquierdo. El medio del campo se lo doy al Pirlo de Triana, ¿no?, a Alex Bernal y a Cristian Delgado. Ya lo comentaba Juanito de que si seguía en esta proyección se iba a quedar en el primer equipo, y bueno, aprovechando que no hay jornada del filial tampoco porque se para por la Copa, pues creo que es un buen momento para él y que puede ser uno de los titulares en el partido del sábado. Cedric a una banda. Uy, he apuntado a Cedric en las dos. Pues Cedric a una banda, Fuentes en la otra. En este caso, Miguel de las Cuevas en la media punta. Y arriba, yo creo que va a apostar por Sergio Benito, que es el que menos minutos lleva y puede aprovechar para reengancharse en este partido de Copa.
Vale, y bueno, ¿cómo crees que acabará?
Bueno, yo creo que el partido se le resolverá antes de los 90 minutos. Sí que es cierto que no será fácil, ¿no? Pero yo apuesto por un 0-2.
Vale, me la has quitado, así que voy a pensar en otro. Pero bueno, antes de decir yo el mío del resultado, voy a comentar por lo que creo que va a ser el 11, ¿no? Mi pronóstico. También voy a coincidir contigo en Felipe Ramos. Por la derecha voy a decir, tú has dicho a Carlos, sí, a Carlos Puga, y yo digo a José Ruiz, ¿vale? Luego, pareja de centrales, voy a decir a Jorge Moreno. Jorge Moreno, no sé si llegó a jugar la temporada pasada, pero lleva ya un tiempo sin jugar, ¿no? O me lo parece a mí.
Jugó hace dos jornadas, creo, pero
Zedón,
sí que es
¿no?
verdad que lleva tiempo sin.
Voy a poner a Jorge Moreno, voy a decir a José Alonso. Luego voy a decir por la izquierda. Voy a poner a Gudel por la izquierda, como hizo algunas veces la temporada pasada, porque es verdad que está muy cargado Calderón. Y yo creo que le va a dar un poquito de descanso. En el centro del campo, Alex Bernal y, pues bueno, en vista de que no puede jugar Javi Flores por lesión, voy a decir, pues yo voy a poner ahí un Diarra, ¿vale? Un Diarra voy a poner de pivote junto a Alex Bernal. Arriba, voy a decirte de enganche Sergio Benito. Por la izquierda voy a poner a Simo. Por la derecha voy a poner a Adri Fuentes. Y arriba voy a poner a Willy Ledesma. Y bueno, de resultado, pues ya que me ha quitado el 0-2, pues voy a decir 1-2, ¿vale? Voy a tirar para casa, lógicamente, y voy a decir que la cosa va a acabar 1-2. Así que, nada, bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Algo más así que se nos deje por el camino, Dioni.
Yo, sí. Álvaro, sí, si quieres comentar, porque acaba de salir hace 20 minutos la designación arbitral.
Ah, claro que sí.
Pita el partido Alfonso Vicente Moral de Salamanca, árbitro de Primera Federación. Al Córdoba, por la aplicación por la que lo he mirado, no le ha pitado nunca. Al Cacereño 7 veces, con una victoria, 4 derrotas y 2 empates. Y este año en Primera Federación, que pita partidos de vuestro grupo, aunque aún no os haya dirigido a vosotros, promedia 7 amarillas por partido. O sea que...
Perfecto.
Es de gatillo fácil el colegiado.
Pues sí, es pistolero, como a mí me gusta llamarlo. Pues nada, pues ahí está el dato de la designación arbitral para el partido de Copa, que gracias por el apunte. Y sobre todo, gracias infinitas por habernos cedido un ratito, ¿no? De la agenda que tenemos todos cada día. Gracias por haber estado un ratito con nosotros. Te volveremos a llamar porque también nos interesa, hombre, cómo le van a ir las cosas al cacereño. Y nada, tanto Dioni como yo te agradecemos que nos hayas contado la última hora, ¿no? Y la actualidad del cacereño, Alberto.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros. Gracias también por no incluir a Simo en vuestro once, porque me parece un jugador increíble.
Yo sí lo he incluido, ¿eh? Yo sí.
Ah, tú sí lo has incluido. Me quedo entonces con el once de Dioni, porque me parece un jugador que o sube el Córdoba o más pronto que tarde veremos en el fútbol de primera o segunda división. Así que nada, muchas gracias a vosotros. Nos vemos el sábado. Esperemos que sea un gran partido de fútbol y que lo pasemos muy bien. Muchas gracias.
Perfecto, pues nada, esto es todo. La previa del Córdoba, o mejor dicho, del cacereño Córdoba que viviremos el sábado a las 8 de la tarde en el Estadio Príncipe Felipe. Como siempre, nos volvemos a escuchar el lunes en modo de post para ver qué tal ha ido ese partido y por si podemos celebrar un nuevo pase de ronda que... Para Alberto, ojalá sea así, y para mí, ojalá sea así. O sea que cada uno tirando para su equipo. Así que, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a escuchar el lunes. Adiós.
Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce.